Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Amigos de Libertópolis, muchísimas gracias por acompañarme en esta tarde. Es un honor estar con ustedes nuevamente aquí acompañando a todo el staff de Libertópolis y pues muy agradecida de que me hayan invitado a tener un espacio por las tardes, los martes de 5 a 6 de la tarde. Agradezco muchísimo a Jorge Jacobs y a Marta Yolanda Díaz Durán, quienes me extendieron la invitación. Y aquí vamos a estar platicando pues en las tardes, los martes de 5 a 6, de temas de economía, competitividad, de empresarialidad, un poco de coyuntura nacional, juventud, etcétera, etcétera. Temas importantes, temas que construyen el país. Y bueno, pues hoy no podemos dejar de lado lo que está ocurriendo a nivel nacional. Tenemos pues un tema que es evidente, el tema de la infraestructura, y para eso me acompaña el día de hoy aquí el licenciado abogado Javier Novales, que es experto en temas de infraestructura, y bueno, pues fue una de las personas que redactó, que escribió la Ley General de Infraestructura Vial, que se encuentra detenida, frenada en el Congreso de la República, y vamos a analizar un poquito esa ley y otros temas más. Javier, bienvenido.
Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Estamos aquí para lo que ustedes necesiten.
Gracias, Javier. La verdad es que es muy valiosa tu presencia aquí, porque vamos a platicar de este tema que a todos los guatemaltecos les preocupa, el tema de la infraestructura. Traduzcámoslo al lenguaje coloquial: carreteras, banquetas, puertos, puentes, etcétera, aeropuerto, que solo tenemos uno, un par ahí, medio oficiales, pero realmente clandestinos. Entonces, pues importante que platiquemos de estos temas. Javier, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Cómo ves el panorama del tema de infraestructura en general? Desde que, si quieres, pudiéramos arrancar, desde que se originó la idea de esta ley para agilizar el tema de la infraestructura, ¿cómo lo ves de ese entonces para hoy?
Pues, muchas gracias. Yo creo que lo que está pasando ahorita en Villanueva y en otras zonas del país básicamente confirma lo que hace unos años, en el 2017 más o menos, se identificó como una de las grandes problemáticas del país. No podemos tener país si no tenemos infraestructura vial que lo conecte. No podemos pensar en que haya educación, salud, movimiento económico sin infraestructura. Los problemas siguen y sin duda equivocarme, están peor de lo que estaba en el 2017. Síntomas o muestras de ello es lo de Villanueva. La pandemia nos paró un poco, pero el tráfico que hemos sentido en los últimos días es terrible y es parte de que no tenemos infraestructura. No hay infraestructura, y eso lo sentimos todos los guatemaltecos, todos. No solo en la ciudad, en el área metropolitana, en la ciudad capital, sino que yo diría a lo largo de todo el país. En la zona metropolitana, insisto, en Guatemala es terrible moverse en las horas pico, más si llueve, si es viernes y fin de mes, no digamos. En las carreteras del país es terrible el estado, no están pintadas, con unos hoyos tremendos que básicamente uno destruye los carros ahí. El comercio, moverse va a unas velocidades que el país pierde competitividad. Y no digamos los caminos rurales que lloran sangre. Básicamente no pueden ser que todavía a estas alturas del partido, en el año 2022, la mayoría de nuestra infraestructura vial sea de tierra. Entonces, con estas lluvias, los productos no se pueden sacar. Es decir, el problema sigue, o yo diría, está peor de lo que estábamos en el 2017. Y no vemos que haya una solución clara a la problemática. Todo lo contrario, siempre poniendo parches o tapando baches para medio salir del problema sin entrarle a la raíz de la situación.
Sí, la verdad es que es muy preocupante, es lamentable, y es un tema que ha sido sostenido en el tiempo, porque no estamos hablando de hace un par de años atrás, ni de dos, tres gobiernos atrás, sino de varios años y gobiernos atrás, que no se avanza en el tema de infraestructura. Yo recientemente estaba leyendo esa presentación que dieron por parte de Fundesa cuando se presentó la Ley General de Infraestructura Vial, y hacían un histórico de lo que los presidentes y los en sus gobiernos, sus periodos de gobierno, habían construido por año, la cantidad de kilómetros que habían construido por año durante su gobierno. Y recuerdo, si no tengo malos datos, creo que aquí los tengo, pero fue durante el gobierno del presidente Arzú donde se construyó más infraestructura, donde hubo más construcción de kilometraje por año. Aquí están los datos. Se construyeron 369 kilómetros por año durante esos 4 años de gobierno del presidente Arzú. Y cuando menos se construyó fue en el periodo de Alfonso Portillo, que se construyeron apenas 83 kilómetros de carretera por año. Sin embargo, hacían la salvedad en esa presentación que, aun cuando en la época de Arzú fue cuando más se construyó carretera, cuando más kilómetros de red vial se construyeron, no era suficiente, porque para lograr ese salto a la competitividad que tú hablabas, se requieren un mínimo de 2.000 kilómetros por año. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está el problema? Si hay tanto diagnóstico, si hay tantos estudios, ¿qué es lo que está ocurriendo que en Guatemala cada vez que llueve nos vemos en la misma problemática? Hoyos, deslaves, no hay rutas alternas. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que está haciendo mal el gobierno, el Estado? ¿Qué está ocurriendo?
Pues básicamente, como afirmas, en el 2017 que se hizo el diagnóstico, se identificó no solo que la falta de mantenimiento en la infraestructura vial, sino que realmente año con año, gobierno tras gobierno, muy poca infraestructura vial nueva se ejecuta. Si no estoy mal, básicamente se hacen alrededor de 200 y pico kilómetros por año promedio desde la era democrática a la fecha. Y realmente, con esos 200 y pico kilómetros que se ejecutan nuevos por año, Guatemala está en los últimos lugares de Latinoamérica, Centroamérica, yo diría del mundo, en el tamaño de la infraestructura vial. Básicamente nosotros tenemos ahorita más o menos un kilómetro, un metro por de infraestructura vial por habitante, y lo cual nos llega a estar a los últimos países, en últimos lugares del mundo, cuando otros países tienen 50, y sin ir más lejos, Guatemala está en la cola de Centroamérica. Entonces, no solo está en mal mantenimiento, sino realmente no se realizan obras importantes de infraestructura vial. ¿Cuál es la solución? La solución es cambiar el modelo realmente. Es una reforma integral que se requiere de voluntad política. ¿Y a qué se refiere el cambiar el modelo? Va desde que haya una planificación a largo plazo. Hoy por hoy, pues yo pregunto si usted sabrá cuáles son las carreteras nuevas que se van a ejecutar en los próximos 10 años. Ese programa, hay una planificación, pero no es vinculante. No está básicamente... no está publicada. Entonces, tiene que haber una reforma integral que vaya desde una planificación, que la misma sea vinculante para que no pase como hubo en años anteriores, gobiernos anteriores, que habían carreteras hacia SPAS, digamos, de diputados, por un lado, y por otro lado, que haya un sistema integral que garantice que se ejecuten las obras. Y eso va desde tener el proceso de planificación, insisto, la posibilidad de obtener derechos de vía para que las carreteras no se queden paradas y sin ejecutar largos tiempos por no poder adquirir los derechos de vía con certeza, diría yo. Y por último, que hayan fórmulas para garantizar de forma transparente el pago de las remuneraciones a los contratistas que la ejecuten. En ese tema, el proyecto de ley que está en el Congreso en segunda lectura, ya con segunda lectura aprobada, hablaba de un tema muy interesante que es el pago por disponibilidad. Y eso termina de alinear incentivos o alinea incentivos para la ejecución de infraestructura vial. ¿Por qué? Porque básicamente aquel contratista que se le contrate para ejecutar una obra de infraestructura vial, básicamente se le comienza a pagar la infraestructura hasta que la termine y se le paga un canon anual, una remuneración anual, sí y solo si la carretera cumple los estándares de disponibilidad. Es decir, está pintada, cumple con todos los estándares técnicos. Entonces, si no se le paga, si no cumple, se le penaliza. Y entonces así, básicamente, a largo plazo se puede lograr que las carreteras estén a largo plazo. ¿Por qué? ¿Por cuál es el incentivo ahorita? Terminarla lo más rápido posible y probablemente de la menor calidad, porque si se arruinan más rápido, mejor, vuelven a sacar, a contratar. Entonces, el sistema tiene que cambiar de forma integral.
De acuerdísimo, Javier. El sistema, los mecanismos y sobre todo lo que tú dices, la voluntad política. La voluntad política que creo que ahí está el meollo del asunto, porque usualmente los políticos solamente tienen la voluntad de hacer lo que más les conviene. Y es lamentable, porque quien para sufriendo es la población. Y bueno, no quiero decir que todos los políticos son enteramente malos, pero la mayoría pues ven solo más que todo el derecho de lo que les compete personalmente, y eso debe de cambiar, porque la infraestructura es algo que utilizamos todos los guatemaltecos, no solo para transportar mercancías y comercio, que es precisamente lo que genera que la economía del país siga pues creciendo, sino también la movilidad de las personas. Hay personas que se transportan de un lugar a otro. Déjame mencionar, no solo transportarte de tu casa a tu trabajo, sino tienes una emergencia, quieres ir al hospital, quieres llevar a tus hijos a estudiar, quieres ir a hacer una compra, lo que sea. Necesitas transportarte de un lugar a otro y sin infraestructura decente no existe. Yo, pues, con el derrumbe que hubo, que eso sí no es culpa del gobierno, pero el derrumbe que hubo en la carretera Antigua Guatemala, San Lucas, Zacatepeques, pues hubo un caos porque no habían rutas alternas eficientes para que los automóviles tomaran pues diferentes opciones de poder regresarse. O sea, el tráfico estaba totalmente detenido y hubo mucha gente que tuvo que regresarse y perdió un día de trabajo, perdió tiempo valioso para llegar a su lugar de destino. Creo que hubo alimentos que también se perdieron. Tomé una ruta alterna, te cuento que tomé una ruta alterna, y esa ruta alterna, la de Bárcenas, estaba también bastante deteriorada. Había unos hoyos gigantes y es una ruta es una buena ruta, pero con tan pésimo mantenimiento que se vuelve algo que pareciera semi-rural. Entonces, yo escribí hoy una columna en República GT, y donde recordaba que hay una política de competitividad que plantea la infraestructura como algo de prioridad nacional, ¿verdad? Como un asunto de prioridad nacional. Y realmente me preocupa que ver que Guatemala está tan sobrediagnosticada, sobreplanificada, sobrelegislada, tantos temas que se hablan alrededor de mejorar Guatemala, de hacerla más competitiva, y a la hora de la hora, pues, no se ejecutan. No se ejecutan, los diagnósticos son vastos, y bueno, pues existen diferentes expertos siempre viendo qué proponer y viendo cómo hacer que el país avance, pero se topan con los políticos que al momento de ejecutar tanta planificación y tanta legislación, pues solo no pasa, ¿verdad? Entonces es un tema preocupante. Ya que empezaste a describir un poquito la ley, yo quisiera que en el siguiente segmento platicáramos, nos adentráramos más a fondo a la ley per se y que nos explicaras o nos refrescaras un poquito aquí a los oyentes de Libertópolis de qué se trataba esta ley, qué era lo que aportaba, y ahí te voy a ir haciendo un par de cuestionamientos, pero no sin antes recordar que el mensaje institucional del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, les recuerda a todos a toda la población que el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, a través del INDE, amplió el aporte a la tarifa social a un consumo de 100 kilovatios hora mes para beneficiar a la población que más lo necesita. Este es un mensaje institucional del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, para todos los oyentes, y nos vamos a un corte.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Amigos de Libertópolis, estamos de regreso aquí con el licenciado Javier Novales, hablando un poquito de infraestructura y otros temas que son importantes para Guatemala. Y bueno, como les comentaba, el licenciado Novales tuvo la oportunidad de redactar esta iniciativa de ley, la Ley General de Infraestructura Vial, que ahorita se encuentra detenida en el Congreso, y bueno, era una propuesta para poder agilizar los mecanismos para construir más carreteras, para adjudicar esos proyectos de manera más eficiente y donde hubiese, pues, o más que todo, se eliminara esa costumbre de clientelismo y de compadrazgo que se utiliza al momento de adjudicar proyectos, sobre todo de construcción, aquí en Guatemala. Entonces, Javier, tú hace un momento estabas describiendo un poquito qué era lo que aportaba esta ley a la mesa al momento de que fuese aprobada. Si pudieras mencionar qué es lo que aporta, cuáles son los cambios esenciales que implementaría esta ley al momento de aprobarse.
Sí, básicamente, como mencionabas, el problema del derrumbe de la antigua es un tema clásico que se identificó otra vez, en donde claramente en Guatemala no hay rutas alternas. Básicamente, como mencionaba, de construir 200 y pico kilómetros, tenemos que pasar a construir, en el plan que se formuló, 2,000, para llegar a tener 36,000, 37,000 kilómetros de infraestructura vial. Y para pasar de construir 200 a 2,000 hay que hacer un cambio integral del sistema. Y por eso, de alguna manera, con la iniciativa que está ahorita en el Congreso de la Ley General de Electricidad, aprobada en segunda lectura, pendiente de la tercera y la cuarta, se plantean temas, una reforma integral a todo a toda la infraestructura vial.
¿Ley General de Infraestructura Vial?
Ley General de Infraestructura Vial, que se plantea una reforma, insisto, a todo el tema vial. Esa reforma pasa desde cambiar la institucionalidad, creando una superintendencia de infraestructura vial, que es muy importante que técnicos estén a cargo de un órgano técnico especializado a cargo de la infraestructura vial. Hoy por hoy está a cargo del Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio de Comunicaciones tiene más de 14 funciones: puertos, aeropuertos, infraestructura, telecomunicaciones, cada una vivienda, cada una es realmente un tema muy importante de desarrollo del país, pero tiene que haber alguien, una institucionalidad enfocada y de alguna manera impermeabilizada o protegida de los temas políticos, básicamente para que se pueda tomar decisiones técnicas. Claro, con una planeación que sí puede responder a los planes políticos de los distintos gobiernos, pero que se centre sus decisiones en temas técnicos y de país. Es el primer gran tema. Ese es un gran tema que tiene, ya he mencionado bastantes veces en este programa, es lo relacionado a la planificación. Tiene que haber una planificación de largo plazo para que de alguna manera poco a poco los proyectos se vayan desarrollando y se vayan logrando esa planificación. Uh-huh. También la ley contempla que es un proceso de licitación y de contratación transparente, que va desde la licitación hasta los formatos o diría los tipos de contrato que se pueden dar en relación a la infraestructura vial. El tema tiene que ser integral. La ley también contempla un mecanismo novedoso para Guatemala, pero que ha sido de mucho éxito en varios países de Latinoamérica, que son las propuestas no solicitadas. Básicamente, estas consisten en que los privados, con toda la creatividad e iniciativa que estos puedan tener, puedan proponerles a las autoridades encargadas de la infraestructura vial la ejecución de proyectos. Ellos, los privados, estudian los proyectos y presentan proyectos, no ideas, proyectos formales. Tanto así que tienen, de acuerdo a la iniciativa, tienen que presentar una fianza, una garantía que garantice la seriedad de los proyectos. Estas propuestas no solicitadas, básicamente, si son pertinentes para el plan de infraestructura vial del gobierno y de alguna manera son pertinentes y están bien estructuradas, las mismas son aprobadas y autorizadas y deben de ser licitadas. Aquel proponente de estas propuestas, que sus propuestas sean autorizadas, pues básicamente puede participar en la licitación. Si este se lo gana, pues perfecto, pero si no se lo gana, porque, insisto, necesita haber competencia en los proyectos, pues el que se lo gana dentro de la estructura de financiamiento o de estructuración financiera del proyecto que se ejecute, pues le debe pagar al que propuso el proyecto los estudios. Con esto, básicamente tendríamos a los privados proponiéndole proyectos sin que el Estado tuviera que pagar un centavo por los mismos. Tenemos que dejar a la iniciativa privada que haga más proyectos. También se le da certeza y garantía a los proyectos que se desarrollen de forma privada. Se les garantiza el derecho de conexión a la infraestructura vial. Y hay algunos ejemplos que en Guatemala con bastante éxito se han desarrollado y por lo tanto se deben de seguir promoviendo. Otro tema muy importante que contempla la ley es la certeza en el pago. Parte de los problemas de corrupción que hemos escuchado a lo largo de los últimos años es porque no hay certeza en el pago. Entonces, a los contratistas les hacen la vida imposible para no pagarles y entonces se generan los problemas de corrupción. Aquí lo que busca es que haya un fondo de infraestructura vial en el cual los recursos de la infraestructura vial estén ahí, y entonces no haya que rogar o otras cosas, hacer otras cosas para que le paguen a los contratistas, es decir, que haya certeza en el pago. Otro pilar fundamental son los derechos de vía. Tiene que haber un mecanismo claro que genere certeza ágil y en el cual se paguen los derechos de vía a valor de mercado de las propiedades por donde va pasando. Pero aquella persona que no quiere negociar, pues debe tener un proceso claro, expedito de expropiación en donde se va a garantizar el debido proceso y que se le va a pagar finalmente el valor de mercado, una indemnización que le corresponda, pero se deben de poder adquirir derechos de vía. No es posible que a esas alturas del partido las carreteras, para hacer un paso de nivel, viene una calle de tres, cuatro carriles y tenga que reducir carril porque el paso de nivel no cabe. Es que eso no puede ser posible aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, un pilar fundamental es la adquisición del derecho de vía. Por último, yo diría, el tema de los contratos, que ya lo mencioné anteriormente, se introduce en el pago por disponibilidad, uh-huh. El pago por indicadores. Básicamente, se pueden contratar carreteras o infraestructura vial y se van a pagar sí, solo sí, las carreteras están en perfectas condiciones. Si no están en perfectas condiciones, se le penaliza al constructor o al contratista. Y eso va a alinear incentivos. ¿Por qué? Porque los contratos son a largo plazo. 10, 15, 20 años en función de lo que se licite, entonces el contratista sí se va a preocupar que construirla de la mejor calidad, porque si no lo construye la mejor calidad, de alguna manera el mantenimiento le va a salir carísimo y no le van a pagar su remuneración. Y dos, cada problema que tenga la infraestructura, cada hoyito, por pequeño que sea, le va a poner mucha atención. Porque si hoy por hoy la carretera en Villanueva, que tiene el gran agujero, estuviera con disponibilidad, al contratista desde el primer momento que hubiera identificado una falla, la hubiera trabajado y hubiera prevenido lo que está sucediendo ahora. Que ahora para arreglarlo van a ser unos días o hasta meses o un gran tiempo en que se arregle el problema. Entonces es una forma integral. Y yo diría, por último, algo que mencionó, que Guatemala está sobrediagnosticada. Efectivamente está sobrediagnosticada y hay muchos críticos de esta infraestructura vial, pero básicamente yo diría que es la única que está en el Congreso de la República seria e integral. Y si uno revisa muchas veces las críticas provienen algunos de temas, conflictos de interés político, conflictos de interés que algunos contratistas pues le tienen miedo, diría yo. Otros académicos o escritores que de alguna manera pues les gusta solo criticar, pero no proponen. Así que yo les invitaría a la gente que no está de acuerdo con esta ley que pues haga una nueva y presenten una nueva con los mecanismos que hay, pero que el tema se le tiene que dar una resolución de fondo, se le tiene que hacer una solución de fondo integral y urgente.
Gracias, Javier. me llama la atención lo que mencionabas respecto a la superintendencia, que es básicamente es este ente supervisor que se encargue únicamente de las carreteras del país. ¿Cómo es que muchas personas me preguntaban, Claudia, la creación de esta superintendencia no vendría a generar más burocracia, más puestos? O sea, yo les decía, no es así, porque no es que se generaría algo nuevo con más personal. ¿Cómo funcionaría realmente? ¿Y por qué es que no es precisamente ampliar la burocracia, sino todo lo contrario?
Yo diría que es eficientizar el aparato del Estado en función de la infraestructura vial, es especializarlo. Hoy por hoy, básicamente, hay muchas leyes que regulan de forma directa o indirecta la infraestructura vial, y hay muchas instituciones que de alguna manera tienen que ver con la infraestructura vial. El Ministerio de Comunicaciones, claro, es responsable. Las municipalidades también juegan un papel fundamental, sí. Y por eso la iniciativa las contempla, y básicamente la infraestructura vial que desarrollan las municipalidades también la contempla la iniciativa de ley. Entonces, contestándote puntualmente la pregunta, todo lo contrario. Hoy por hoy, el Ministerio de Caminos, está la Dirección General de Caminos, está Covial, básicamente, y lo que se busca es crear una institucionalidad sin desaparecer la Dirección General de Caminos, que la iniciativa de ley le genera un espacio en la supervisión de las carreteras, de la ejecución de las carreteras, insisto, sin desaparecer la Dirección General de Caminos. Y esa es importante, porque hay muchos detractores que no han leído la infraestructura ley y dicen que se va a acabar con caminos, lo cual no es cierto.
Okay.
Entonces, luego de esa aclaración, esta Superintendencia de Infraestructura Vial, conocida como CIVIAL, lo que haría es tener ahí a personal competente con su propio régimen de servicio civil, para que ahí llegue la gente especializada. No tiene que ser una gran institución, sino que básicamente una institución especializada, insisto, que básicamente que busca que su dirección y su gobernanza esté lo más protegida de los intereses políticos.
Eso es muy importante, Javier, porque justo ahorita que mencionabas a las municipalidades, pues no tengo pruebas ahorita, pero creo que sí se ha dado esa práctica de adjudicar proyectos por clientelismo o compadrazgo entre Congreso y municipalidad, que genera pues contrataciones a los cercanos, a los círculos cercanos, y básicamente responden a ese interés político. Entonces, lo que tú explicas es que esta superintendencia estaría blindada de esos intereses e influencias políticas al momento de adjudicar los proyectos. ¿Estoy en lo correcto o cómo sería?
Efectivamente, la superintendencia es uno de los eslabones de este gran sistema. Lo que trata de esta ley es crear un sistema, insisto, en el cual de forma integral trate de mejorar la infraestructura vial. Ese pilar que es la superintendencia, lo que busca es que de forma transparente, por ejemplo, la dirección, los directores que deben de encabezar o dirigir esta superintendencia de infraestructura vial, CIVIAL, pues se eligen de forma periódica, no los tres de un solo, sino que sucesivamente, para evitar que todo el poder o toda la concentración de poder estén en manos de un solo grupo, sino que todo lo contrario, que haya alternabilidad de poderes y que se vaya renovando poco a poco, porque también pasa que se renueva todo de un solo, y entonces todo el conocimiento que ya que tardó en generarse, cuando se vuelve a elegir, se pierde. Entonces, hay una serie de mecanismos que garantizan, y efectivamente esta Superintendencia de Infraestructura Vial sería la encargada de ejecutar, pero de realizar el Plan Nacional de Infraestructura Vial. Y ese Plan Nacional de Infraestructura Vial está compuesto por el plan que la Superintendencia de Infraestructura Vial genera para las carreteras que conectan más de un municipio, y los propios planes de las municipalidades para que hayan realmente eficiencias y haya una coordinación. Hoy por hoy no puede ser que las municipalidades a veces estén peleadas y ni se hablen, o que el gobierno central no se hable con una municipalidad. Aquí debe haber un plan integral. Ese plan, básicamente, que se encarga la Superintendencia de Infraestructura Vial de poner en de ponerlo en blanco y negro, de alguna manera son las y la infraestructura y la superintendencia se encarga de priorizar aquellas obras, son las obras que se tienen que ejecutar. Entonces, ya básicamente se ejecutan las priorizadas, las que responden a los intereses de país, no aquellas como se ha dado en el pasado, como ya lo mencioné anteriormente, cuando vemos que son rutas para spas o salones de diputados o diputadas que de alguna manera no responden a ningún interés de país. Entonces, totalmente. Claro, eso afecta a los intereses políticos y de alguna manera habría infraestructura, básicamente cortaría esos intereses políticos y por eso vemos años después que de alguna manera esta ley no se ha aprobado, porque cabalmente frenaría todos esos intereses que hoy por hoy impiden que se hagan infraestructura en función del país, no de intereses políticos.
Tan importante eso, y es algo que, aunque es mencionado ampliamente y repetido ampliamente aquí en Libertópolis, y por diferentes pues líderes de opinión que opinan pues lo mismo, hay que seguirlo mencionando, porque realmente es un tema fundamental y no es posible que porque los políticos no se ponen de acuerdo o porque no están de acuerdo, simplemente sigamos viviendo en un país con una red vial totalmente deplorable. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial, pero antes quiero recordarles que el jueves 30 de junio a las 7 de la noche, hora de Guatemala, José Fernando Orellana conversará con los Liberhéroes Plus y los Liberhéroes VIP de la Liga de los Liberhéroes acerca de cómo proteger mis derechos de propiedad. Este es un beneficio exclusivo para los Liberhéroes Plus y VIP. Y bueno, si quieren unirse a esta liga de Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP, hay que participar en la conversación. Y bueno, yo te invito también a ti, Javier, a que te unas a la liga para escuchar los temas que platicamos ahí. Solo deben ingresar al sitio web de libertopolis.com, pulsar el banner que dice Únete a la Liga de los Liberhéroes. Y bueno, ya se pueden inscribir. No tengo ahorita en mente la cuota mensual, pero es una cuota súper básica en relación a la información y a los temas tan interesantes que discutimos ahí. Así que los invitamos este jueves 30 de junio a escuchar a José Fernando Orellana Huer, cómo proteger mis derechos de propiedad en Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP. Así que nos damos un corte y platicamos dentro de un ratito.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos ya de regreso aquí en Libertópolis platicando acerca de infraestructura, carreteras, banquetas, puertos, aeropuertos, todo lo que tiene que ver con transporte, movilidad de personas, y estamos analizando la Ley General de Infraestructura Vial, que es una iniciativa que se creó hace un par de años, que se detuvo en el Congreso por diversas razones, más creo que tiene que ver con intereses políticos y temas de que no cumple pues las expectativas que los políticos tienen al momento de realizar las adjudicaciones para que se realicen los contratos y se dé lugar a la construcción de más carreteras, de más red vial para que podamos estar interconectados. Y para eso tenemos aquí al licenciado Javier Novales, es abogado y él es experto en este tema porque pues él fue una de las personas que estuvo proponiendo la realización de esta ley, la redactó y sabe perfectamente bien todos los temas de esa ley. Además, Javier tiene unos principios bastante bastante bien puestos en el tema de cómo debería de funcionar pues el gobierno y cómo es que una ley no debiera ser más que un mecanismo de facilitar que las cosas pasen y no de frenar que las cosas pasen, ¿verdad, Javier? Mencionabas tú varios temas que tiene que ver, que aportaría la ley, pero me llamó la atención el tema de recibir ofertas no solicitadas. ¿Tú puedes adentrarte un poquito más en ese tema y explicar cómo es que funcionaría al momento de que esta ley, pues, solamente se aprobara?
Con mucho gusto. Esto es un tema fascinante, el tema de las propuestas no solicitadas no es algo nuevo. En Guatemala no estamos inventando el agua azucarada, pasa en varios países. Así ya es. Con mucho éxito, me lo mencionaba anteriormente. Y pongamos de ejemplo, en Guatemala, básicamente, hoy por hoy, de ir de carretera a El Salvador a la antigua Guatemala, solo básicamente hay Los Próceres, Liberación, la Roosevelt. No hay rutas alternas. Y, por ejemplo, que a alguien se le ocurriera hacer un túnel o una obra diferente para llevarnos de un lugar a otro. Hoy por hoy, básicamente la planificación está en manos del Estado, está limitada a las capacidades del Estado. Los privados, hay poca incidencia en eso. Básicamente con este mecanismo de propuestas no solicitadas, la ley estaría generando los incentivos para que los privados generen las ideas de proyectos de infraestructura vial, inviertan en hacer los estudios necesarios para presentar proyectos serios y reales de infraestructura vial. Y básicamente, entonces, de una idea se pasa a un proyecto, los privados estudian los proyectos, plasman los proyectos y los presentan los proyectos a la autoridad vial correspondiente. En este caso podría ser la CIVIAL, la Superintendencia de Infraestructura Vial, que velaría por la infraestructura vial de todo el país, o a las municipalidades. En ese orden de ideas, habiendo hecho los estudios, se presentan las mismas propuestas no solicitadas y, como mencionaba anteriormente, tienen que estar garantizadas con una garantía de seriedad para que no presenten cualquier tontera, ¿verdad? Y de alguna manera, como mencionaba anteriormente, si las propuestas, si la autoridad vial, en este caso la CIVIAL o las municipalidades, las consideran pertinentes porque están acordes a la planificación que hizo la autoridad vial, pues las van a aceptar y aprobar, y entonces el proyecto sale a licitar. Es decir, el que propone la infraestructura, la propuesta no solicitada, no necesariamente se tiene que ejecutar el proyecto. En otros países, se han creado como empresas especializadas en proponer proyectos, empresas de ingeniería. Aquí hay excelentes ingenieros en Guatemala que podrían realmente proponer proyectos al Estado para que se ejecuten. Una vez se presenta el proyecto y se licita, como mencionaba anteriormente, si la empresa que lo propuso participó o no en la licitación o no se lo ganó, digamos, no importa. Porque el que se gana dentro del modelo financiero deben de haber recursos para pagarle, deben estar contemplados recursos para pagar los estudios de la empresa que propuso el sistema.
Pues,
y entonces ahí básicamente se generaría un círculo virtuoso. El Estado podría economizarse millones de quetzales en generar estos proyectos, estructuras de proyectos, porque los privados los pondrían a disposición del Estado para que se ejecuten los mismos. Entonces sería otra fuente de generar proyectos.
Gracias, Javier. Mira, el tema de las carreteras privadas, ahorita que estás hablando del sector privado, pues mi mente conectó con el tema de las carreteras privadas y de la infraestructura privada. ¿Cómo ves tú ese tema? Porque mira, a mí la VAS me parece fabulosa, es algo fascinante poder ir en una carretera. O sea, es como, aquí en Guatemala es como el país de las maravillas transitar por la VAS. Entonces entras a la VAS y te sientes como que estás en otro lado, porque sabes que no van a haber baches, sabes que no van a haber hoyos extraños que te van a generar un desvío o un posible accidente. Entonces, ¿cómo ves tú el tema de que la infraestructura o cómo ves las propuestas, la propuesta de que la infraestructura debiera ser privada?
Sí, yo creo que la infraestructura, digamos, el modelo de infraestructura de Guatemala debe de ser inclusivo, debe incluir infraestructura vial de todo tipo. La privada, digamos, que el Estado le dé mecanismos a los privados de certeza jurídica para poder desarrollar proyectos de infraestructura vial privados es fundamental. Los millones que costó construir la VAS, pues se los ahorró el gobierno. Es fenomenal ese tema. Pero eso sí, el Estado le debe promover y brindar la certeza jurídica a los desarrolladores, a la VAS y a otros proyectos que se generen, la certeza jurídica necesaria para que los proyectos se ejecuten se ejecuten bien y sobre todo operen bien. Es fundamental dar esa certeza.
Claro.
Pero hay proyectos de infraestructura vial que no se pueden hacer privados porque no necesariamente se pueden cobrar peaje en algunos lados, porque o no hay una ruta alterna o porque no hay la cantidad de carros que pasen ahí día con día para que
para que sean
financiablemente para que sean pues se puedan ser financiados de forma privada. Y entonces en esos casos es donde el Estado debe realmente ejecutar carreteras. Entonces, como tenemos, que ahorita estamos construyendo a ritmo de 200 kilómetros y necesitamos, porque tenemos 16.000 kilómetros, 17.000 kilómetros de carreteras en el país y tenemos que pasar a 30,000+ kilómetros, hay para hacer en cantidades. Y entonces, ¿por qué no darle a los privados que hagan los que puedan hacer? Esos dinero se lo economiza el Estado y que haga aquellas carreteras, el Estado que contrate esas carreteras con recursos del presupuesto de la nación, con recursos públicos, aquellas que el Estado puede hacer porque los privados no la van a hacer porque no son rentables y no hay las indicaciones o los incentivos económicos para hacerlos.
Claro, claro, la verdad es que sí hace muchísimo sentido y es un tema que mucha gente es un tema que siempre está en debate, ¿verdad? Privatizar, no privatizar, ¿por qué le van a dar el derecho de generar carreteras al sector privado? Y empiezan a criticar.
Pero yo no diría que es privatizar, todo lo contrario, es compatibilizar las distintas fórmulas de ejecución privadas, porque la base es privada, sí, pero necesita de conectarse a la infraestructura vial pública.
Así es.
Entonces, hablar de carreteras privadas es dentro de una propiedad sin que se conecte a la vía pública. De lo contrario, es un sistema integral de carreteras que pueden ser su titularidad privada, pero necesitan de estar en un sistema coordinado con las públicas para que el tema funcione. Entonces, yo creo que el Estado debe de promover fórmulas para que más carreteras como la VAS, que es un precedente importantísimo. Yo diría que hasta debería sacar incentivos para generar más de estos proyectos privados, porque, insisto, el Estado se está ahorrando no solo en la ejecución, sino que en la operación y el mantenimiento de estas vialidades.
Claro que sí. Y bueno, realmente Guatemala necesita esa interconectividad. Como bien tú decías, condiciones precarias en carreteras, bueno, no sé si llamarles carreteras, en vías rurales de tierra, las personas pues les cuesta el doble llegar desde su hogar hasta su destino de trabajo, su destino de punto de venta de su producto en las áreas rurales. Realmente es un tema necesario. Y es un tema que nos afecta no solamente a los que transitamos el fin de semana para irnos a la Antigua o a los que vamos, utilizamos la carretera a Villanueva. Es un tema que nos compete a todos, que nos interesa a todos y que realmente todos los guatemaltecos debiéramos estar atrás de este tema. Y como tú decías, como hablábamos fuera de micrófonos, pues fiscalizando estos temas y realmente pues exigiéndole al gobierno que haya infraestructura en lugar de exigir otras cosas, bueno, que también hay que exigirlas, pero este tema es toral para el desarrollo y la competitividad del país.
Sí, no, yo no diría, no solo es un tema económico, sino que al final es un tema de seguridad. Es decir, yo el año pasado hice un viaje a El Salvador con mi familia, estaba lloviendo, salí pues, en la tarde y básicamente era realmente un atentado ir por las carreteras de El Salvador. No estaban pintadas en ese momento, desconozco si ahorita lo estarán, pero muchas carreteras están así en Guatemala. Y básicamente cuando llegué a El Salvador dije, qué irresponsable fin, porque al final era escaparse a matar.
Es la aventura. Es
la aventura, realmente.
Ay, no,
y como platicábamos, ese tema de Villanueva es, realmente hay muchos guatemaltecos que básicamente por ese hoyo están haciendo, ya el tiempo de transporte era demasiado, era exagerado para llegar a sus trabajos, a sus destinos. Ahora con este problema, no digamos, tantas Exacto. horas perdidas en los carros que podrían estar o trabajando más o aprovechando el tiempo con su familia, es realmente vergonzoso. Es decir, esto realmente es una crisis nacional y que el gobierno realmente le debe poner atención y prioridad y resolver el tema de fondo, sea a través de esta ley o sino que promuevan realmente un cambio en la en la forma de hacer carreteras y de mantenerlas.
Claro que sí, es una oportunidad para que el gobierno actual pues se ponga las pilas y para que el gobierno entrante, porque ya recordemos que el próximo año son elecciones generales, en junio tenemos las elecciones, la primera vuelta, y bueno, habrá que ver qué hacen los políticos para o el próximo gobernante. La verdad es que sería fabuloso que lo primero que hicieran es recorrer todo el país y cerciorarse de que cada bache, cada carretera no terminada, pues por lo menos al final de su periodo esté en mejores condiciones. Vamos a ir a un corte comercial. Les recuerdo que ahora Banco Industrial pone a su disposición el canal de Telegram para resolver consultas y poder activar tus tarjetas, pagar tus préstamos, realizar bloqueos de tarjetas y más por este medio de Telegram. Así que agrégalos a Telegram como Banco Industrial GT-bot, Banco Industrial GT-bot, y bueno, utilicen Banco Industrial en su canal de Telegram para poder hacer más eficiente sus transacciones bancarias. Regresamos en un momento.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso ya aquí, amigos, para cerrar con ustedes este tema, pero antes quiero recordarles que Samboro ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que protejas tu salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Recordemos que Samboro es una empresa 100% guatemalteca, así que pueden visitarla y conocer la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones que ofrece Samboro. Pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala, un producto 100% nacional, una empresa orgullosamente guatemalteca. Más información en samboro.com o al teléfono 2362-1874. Samborízalo con Samboro. Y bueno, Javier, ya vamos a cerrar el programa. Se nos fue rapidísimo. Creímos que no nos iba creímos que íbamos a tener más tiempo, pero realmente se nos fue rápido. Y estamos platicando acerca de las reformas a la ley de Anadie, que es el tema de alianzas público-privadas para generar proyectos de infraestructura, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que me platicaras un poquito acerca de lo que se propone, de lo que se debería de hacer al respecto de las reformas a esta ley.
Sí, básicamente hablaba que el tema de infraestructura es un sistema y dentro de ellos la Anadie debe jugar un rol importantísimo en básicamente ejecutar aquellos megaproyectos que de alguna manera el país necesita, aquellas mega supercarreteras. Para eso es importante, no solo carreteras, sino que otros tipos de infraestructura.
Puertos y aeropuertos.
Y demás. Entonces, básicamente es necesario, urgente reformar la ley de la Anadie, puesto que en más de 10 años desde que está esta institución, solo ha adjudicado un solo proyecto. Y eso realmente no es.
Solo no, es impensable.
Es impensable. Entonces, básicamente debe ser una reforma que pase realmente para que sí se ejecuten proyectos. Uno de los temas principales que se debe estar reformado, que tengo entendido que hay un proyecto de reformas ahí que lo contempla, que debe ser estudiado, es que no todos los proyectos tienen que ir al Congreso para que los mismos se firmen los contratos. Porque una vez el proyecto que se aprobó y ahorita está en ejecución, que es la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, se adjudicó y pasaron varios años para que el Congreso aprobara ese contrato, la suscripción de ese contrato. Eso es impensable. Básicamente, otra vez, debe haber certeza en el proceso de planificación, debe haber transparencia en el proceso de planificación, en el proceso de licitación, en el proceso de contratación, en la ejecución y en el mantenimiento de la infraestructura. No es impensable que un proyecto tarde varios años en el Congreso y para mientras, esperando que se muevan los intereses políticos y otras cosas para que se aprueben los proyectos. Eso no debe ser así. Entonces, básicamente, la infraestructura vial, por lo menos de los análisis legales que se han hecho, no debería pasar por el Congreso. No es un servicio público que preste el Ejecutivo, sino que básicamente lo que se está contratando y licitando es la ejecución de infraestructura vial y el mantenimiento de los mismos, que es al final del partido es son bienes de dominio público, de uso común, y lo que se está contratando es el mantenimiento de los mismos para que los guatemaltecos podamos utilizar. En ningún momento estamos contratando servicios públicos y, por lo tanto, no debieran de ir al Congreso.
Gracias por ese resumen ejecutivo de por qué son tan importantes las alianzas público-privadas y revisar la ley de ANADIE, que verdaderamente vendría a solucionar muchísimos de los problemas que tenemos en el tema de infraestructura, no solamente vial, sino también puertos y aeropuertos, que son básicos para que funcione la economía del país. Y recordemos que Guatemala, pues, recientemente recibió calificaciones positivas por parte de las calificadoras de riesgo. El riesgo país realmente se redujo en comparación a los demás países de Latinoamérica porque tenemos una excelente macroeconomía y tenemos todas las condiciones para generar pues un país competitivo, un país donde haya más inversión local y extranjera, pero ahí es donde se topa la competitividad con la infraestructura del país, ¿verdad? No podemos soñar. Podemos soñar, pero ya al momento de que se haga realidad el sueño es muy difícil sin infraestructura estratégica eficiente. Entonces, bueno, Javier, se nos acabó el tiempo, 2 minutos por encima de la hora. Gracias por tu compañía y por toda la sabiduría que compartiste aquí conmigo y con los amigos de Libertópolis.
Muchas gracias por la invitación. Y solo para terminar, creo que el gobierno, las autoridades del Estado tienen la oportunidad de oro con este caso de Villanueva. O hacemos el mismo chapuz de siempre, o realmente pensamos en una reforma integral que evite que estos temas vuelvan a pasar y que realmente sirva a los guatemaltecos en general infraestructura vial para que se transporte de forma eficiente, segura, no solo las personas, sino que los bienes y servicios, para que de alguna manera tengamos una economía más robusta.
Gracias, Javier. Gracias, amigos de Libertópolis. Y bueno, los espero aquí en el mismo espacio el otro martes, el próximo martes, a la misma hora, en el mismo canal. Gracias al equipo de producción, ahí dándome la asesoría técnica. Y bueno, gracias a todos y feliz tarde. Hasta luego.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.